Arias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Ojo a la circulación en Las Palmas de Gran Canaria porque se ha producido el vuelco de un vehículo, la Gran Canaria 23, en el acceso a rotonda del Hospital Doctor Negrín. Todavía hay algo de circulación lenta, pero poco a poco ya vuelve la normalidad al tráfico por la zona. También algo de retención en la Tenerife 1 en sentido sur desde San Isidro hasta Guaza. Además, hemos conocido el dato del paro del mes de noviembre. Es positivo, vuelve a descender en Canarias un 0,7%. 1.030 personas paradas menos, situando el total en 146.649 personas. Es el segundo mejor dato desde el año 2007. En cuanto a cotizaciones, a cotizantes a la Seguridad Social, también siguen subiendo. Son 6.319 cotizantes más que en octubre y 27.689, un 2,96% más de cotizantes que el año pasado, con un total de 964.517. Soy Tony Cerdá, escuchas todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, sí, se nota un poquito más de fresquito, esto se agradece, porque para calor el verano, ¿no? Echamos de menos más agua, eso sí. Pero cierto que de vez en cuando, de forma repentina, comienza a llover, y aunque sea breve y débil, pues, ¿qué quieres que te digas? Bienvenida. Hoy el cielo en Gran Canaria estará nuboso en medianía, zonas altas del norte, más claros que nubes en el sur, las temperaturas bajando levemente, pero bajando. Y el viento del nordeste moderado con alguna racha fuerte en el sureste. No tenemos tormenta a la vista. La última fue Claudia, que obligó a los ayuntamientos, cabildos, al Ejecutivo, a extremar las precauciones y activar sus planes de seguridad. Porque un plan de seguridad es mucho más que un conjunto de reglas o protocolos. Es la arquitectura invisible que sostiene la vida ante la incertidumbre, la estrategia que convierte el miedo en preparación, la imprevisión en control. La historia nos ofrece ejemplos que iluminan su valor y advierte sobre su ausencia, ¿no? En el terreno, los desastres naturales, países como Japón, Chile, han logrado reducir drásticamente la pérdida de vida gracias a códigos antisísmicos rigurosos, simulacros constantes, planes de evacuación detallados. Cada estructura que se mantiene en pie tras un terremoto, cada ciudadano que encuentra un refugio seguro tras un huracán, es el resultado directo de la planificación y de la previsión. Del otro lado, la ausencia de un plan adecuado ha desencadenado tragedias como el huracán Katrina, que el tiempo no borra, en Nueva Orleans. Demostró cómo la falta de coordinación y preparación puede amplificar el sufrimiento. El colapso del estadio Hillsborough en Inglaterra en el 89, que evidenció ahí la negligencia, una mala organización que puede convertir un evento público en una catástrofe humana. Pero un plan de seguridad no solamente sirve ante la indomable naturaleza, también protege frente al caos generado por nosotros mismos. Eventos masivos, conciertos, manifestaciones, festivales se pueden convertir en una tragedia si no hay una organización, hay una supervisión, una respuesta inmediata ante las emergencias. La historia reciente muestra que la diferencia entre un evento exitoso y un desastre mortal depende en gran medida de la previsión y la planificación. Señalización adecuada, control de multitudes, equipos de emergencias listos y protocolos claros de evaluación. Por lo tanto, un plan de seguridad es un acto de respeto hacia la vida, ¿no? Un plan de seguridad es como esa brújula que guía a la comunidad cuando todo alrededor parece derrumbarse. Su ausencia, en cambio, es un riesgo silencioso que se paga con dolor irreversible. En última instancia, un plan de seguridad refleja nuestra capacidad de anticipación. Sobre todo, es un recorrido de que la verdadera seguridad no se tiene que improvisar. Se construye, se piensa y se respeta antes de que el desastre toque a la puerta. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. Hoy vamos a ocupar gran parte del programa para hablar precisamente de la importancia, de la necesidad de los planes de autoprotección y seguridad, porque el ayuntamiento va a celebrar unas jornadas técnicas municipales sobre este concepto, ¿no? Será mañana, ofrecerá ponencia especializada sobre normativa, procedimiento, coordinación en materia, insisto, de autoprotección y seguridad. Será desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el Espacio Cultural Jesús Arencibia de Tamaraceite. Y precisamente para hablar de planes de autoprotección, para hablar de seguridad, pues vamos a charlar como primer invitado con Josué Iñiguez, que es el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lo tenemos en línea, vamos a saludarle. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué motivó al Ayuntamiento a organizar estas primeras jornadas técnicas sobre autoprotección y seguridad? Las primeras que se celebran, además, en el archipiélago canario, concejal.
Bueno, pues como todo el mundo sabe, Las Palmas de Gran Canaria es una de las ciudades donde más eventos se celebran. Eso, todos esos eventos llevan una programación, un trabajo previo desde el punto de vista de la seguridad, que se plasma en un documento que es el plan de autoprotección. Después de organizar eventos con miles de personas, como una cabalgata o los conciertos de carnavales, o tener a la vuelta de la esquina ser sede del mundial, creíamos necesario celebrar esta jornada de índole profesional, a la que se acercan también muchos otros profesionales, no de la seguridad, pero sí del sector de los eventos, cultura, sector de deportes, por ejemplo, por las carreras como la Winter Night Run o la San Silvestre, pues para trabajar esa coordinación entre los distintos aspectos que tiene la seguridad y reflexionar también sobre posibles espacios de mejora. Creíamos que era necesario abrir ese espacio desde la experiencia que tiene Las Palmas de Gran Canaria, como decía, es mucha, con sus profesionales, sus técnicos municipales y así como cualquier otro de otra índole. Van a colaborar en estas jornadas también técnicos del Gobierno de Canarias, porque como decía, al final la seguridad es mucha planificación, trabajo, y creíamos que crear estos foros era necesario para seguir mejorando delante, por todo lo que tenemos por delante.
¿Cómo se desarrolla el programa de actos, concejal?
Tenemos una jornada intensiva el día de mañana en el Jesús Arencibia, en el que se tratará el programa de que son los planes de autoprotección, su distinta implementación, y luego terminaremos con un debate en el que los profesionales podrán intercambiar opiniones, pues de diferentes formas, cómo tratar una vía de evacuación en una plaza pública, cómo tratar determinado corte de tráfico para no estrangular qué zona o según otra, cómo dimensionar dispositivos sanitarios, baños químicos, vallados, vallas antipánicos, y los distintos puntos de vista, porque cuando organizamos un gran evento de una multitud, pues no es lo mismo el punto de vista de un policía que el de un bombero o el de un profesional de protección civil. Cada uno de su parcela está mirando, pues el bombero que no haya un incendio, el policía que no haya desórdenes públicos, el de protección civil que facilitar las evacuaciones en caso de que algo suceda. Bueno, pues esa última parte de la jornada será importante intercambiar esas opiniones, como digo, para al final tener el mejor plan posible para que en el caso de que suceda algo poder responder lo más rápido posible también.
Dirigida a técnicos, pero también entiendo, concejal, a la ciudadanía, ¿no? Que al fin y al cabo también son una parte importante de los dispositivos de seguridad con su colaboración, ¿no?
Claro, hay una parte que son agentes, por ejemplo, hemos invitado a comisiones de fiestas de la ciudad para que sean conscientes de todo lo que mueve detrás de un concierto, de un evento, de un acto, y cómo la programación o mover un poquito el horario puede tener un impacto muy positivo o muy facilitador de la tarea de seguridad, o cómo no pasar determinados gramos de pólvora en unos fuegos artificiales, cómo eso multiplica las distancias de seguridad y por lo tanto hace que, por ejemplo, pueda haber menos gente cerca o que las evacuaciones sean comprometidas porque necesitas más espacio y la plaza o el barrio no lo permite. Bueno, no solo es, como decía, los profesionales, que es fundamental, sino otros agentes que participan en todo esto, pues como las federaciones de deporte, atletismo, la gente que hace carreras, las comisiones de fiestas, ciclismo, gente de la cultura que celebra muchos conciertos en la vía pública.
¿Notará algún tipo de mejora concreta después de este foro, después de este evento, ¿se pondrán en práctica, se pondrán, digamos, en disposición a la ciudadanía estos planes de seguridad, concejal?
Lo que es el mecanismo de los planes es un mecanismo reglado que ya está trazado. Esto va a servir para hacerlo, para hacer la puntada más fina y sobre todo para mejorar todavía más la coordinación. Estamos muy acostumbrados a trabajar coordinadamente Gobierno de Canarias, Ayuntamiento, Cabildo, las distintas policías, los distintos servicios de extinción de incendios, la agrupación de protección civil. Es normal, la ciudadanía ve en grandes eventos cómo vienen voluntarios de protección civil de otros municipios a Las Palmas de Gran Canaria, o vas a Teror y ves gente de Mogán y de Las Palmas. Esa coordinación es normal, pero estos espacios fuera de un evento en el que puedan los profesionales sentarse a hablar y debatir, creo que van a redundar en positivo en la coordinación, que al final eso sí lo nota el ciudadano.
Concejal, ¿hay alguna diferencia entre un plan de autoprotección y un plan de seguridad municipal, o estamos hablando de lo mismo?
Una cosa es el plan de emergencia municipal, que lo que determina es evalúa los riesgos a los que se está sometida la ciudad y plantea una serie de medidas preventivas y nos dice qué tenemos que hacer, por ejemplo, cuando hay una intensa lluvia o viento, o un buque pues tiene una pérdida en el puerto. Y otra cosa es el plan de autoprotección de un evento, que es, vamos a hacer este evento, se van a cortar estas calles, va a haber este concierto, y ahí se evalúan los riesgos del evento que se va a celebrar y cómo se va a gestionar desde el punto de vista de la seguridad.
Entiendo que este tipo de jornadas son interesantes tanto para técnicos como para a los ciudadanos también. Entiendo que se recogerán una serie de conclusiones y también entiendo que en función del evento tienen un plan de autoprotección diferente, concejal.
Claro, ahí se mide básicamente primero por el aforo. No es lo mismo si el aforo es pequeño, es una memoria, si no hay un plan de seguridad y si no un plan de autoprotección. En función del número de personas que van a, se estima que puedan participar en ese evento. Y luego lo que hace ahí es un técnico habilitado por el gobierno en el Canarias, un técnico redactor, evalúa lo que va a suceder y dónde va a suceder. Y en función de eso establece una serie de riesgos de medidas correctoras para intentar evitar esos riesgos. Uh-huh. Como decía, vías de evacuación, lo que sucede si hay fuegos artificiales, si hay una corbata colgada, hay una grúa, pues cómo se va a esa grúa, cómo va a aparecer, cómo no va a aparecer, cómo va a estar protegida, etcétera.
¿Con qué mecanismo juega el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria precisamente para poner en práctica estos planes de autoprotección, concejal?
Nosotros tenemos básicamente tres servicios. Tenemos por un lado la parte de policía local, que es fundamental, el servicio de extinción de incendios, y luego una unidad técnica de seguridad de emergencias. Tenemos técnicos especialistas en seguridad solo dedicados a esto, a los que se les añade también la parte de protección civil, que tiene un jefe al cargo, que es un trabajador municipal, y luego su agrupación de voluntarios. Uh-huh. Esto no suele ser normal. Los ayuntamientos no suelen tener una oficina de seguridad o una unidad técnica de seguridad de emergencias como nosotros tenemos, que son dos técnicos que hemos incorporado en este mandato, conscientes de la importancia que tiene la seguridad en la ciudad y también el desarrollo de eventos de gran formato de más de 1,000 personas. Ya llevaremos en la ciudad más de 400 en lo que vamos de año. Son muchísimos, pensando además que se acumulan los fines de semana.
Entiendo que esto tiene vocación de continuidad, ¿no? Son las primeras jornadas, pero entiendo que también ya pensando en la segunda, aunque no se ha celebrado todavía las primeras, que son mañana, concejal.
Yo creo, como decía, estaré atento a ese debate final de las jornadas, porque yo creo que ahí también surgirán temas más particulares. Estas son las primeras, como bien decía, y a lo mejor o lo lógico es que surjan otros debates que tengan que ser tratados en futuras jornadas, pues al respecto, como decía, de la gestión de distintos aspectos en cuanto a la gestión de las personas desde el punto de vista de del orden público, de un policía nacional o policía local, que puede tener un punto de vista, o desde el punto de vista de protección civil. Creo que surgirán debates y que de ahí no terapia más jornadas.
Bueno, pues hemos hablado de las primeras jornadas técnicas municipales sobre tramitación y adecuación de planes de autoprotección y seguridad. Como decíamos en la presentación, es un espacio que reúne a técnicos responsables de eventos, protección civil, policía local, empresas de seguridad, para de alguna manera intercambiar experiencia, actualizar criterios en la planificación y supervisión de las actividades de relevancia local. Hemos hablado con el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez. Concejal, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes por contarlo.
Martes, 2 de diciembre, a las 10 de la mañana, nuestros estudios de Gran Canaria, programa especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, donde desgranaremos los contenidos de las primeras jornadas técnicas municipales sobre tramitación y adecuación de planes de autoprotección y seguridad. Organiza el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE Más.
Juntos hacemos la Navidad y además con los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 3 de diciembre caquis a 1,45 y turrón 25 a 1,39. Recuerda, solo hasta el 3 de diciembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Gran Canaria guarda un patrimonio cultural único que debemos preservar y transmitir. Este diciembre, el Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria celebra el seminario Patrimonio Diverso de Medianías y Cumbres de Gran Canaria. 5 encuentros en 5 municipios para redescubrir nuestras raíces. Más información en patrimoniohistórico.grancanaria.com. Cabildo de Gran Canaria.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Martes, 2 de diciembre, a las 10 de la mañana, nuestros estudios de Gran Canaria, programa especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, donde desgranaremos los contenidos de las primeras jornadas técnicas municipales sobre tramitación y adecuación de planes de autoprotección y seguridad. Organiza el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE Más.
Ojo a los siguientes consejos porque incluso hasta te podrían salvar la vida, El Colegio de Médicos de Las Palmas ha lanzado una campaña que denuncia el intrusismo de medicina estética. Fíjate, el último que recuerdo fue el de una mujer en la aldea de San Nicolás, y también aquí, actuaba en Las Palmas de Gran Canaria, que inyectaba plasma rico en plaquetas, toxina botulínica, sin ningún tipo de titulación. Dejó a más de 20 mujeres afectadas con lesiones graves e incluso algunas irreversibles. Para que no te ocurra esto, pues debes ir siempre a un profesional autorizado, a un médico. La situación está creciendo, cada vez más vemos pues este tipo de intrusismo laboral. Y por ello, insisto, la campaña del Colegio de Médicos de Las Palmas, ¿no? Vamos a hablar de eso en los próximos minutos con la presidenta. Saludamos a esta hora de la mañana, la tenemos ya en línea, a Elizabeth Hernández. Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué le ha llevado al Colegio de Médicos a organizar incluso una rueda de prensa de estas características denunciando el intrusismo en algo tan sensible como es la medicina estética, presidenta?
Bueno, sabemos que en los últimos años ha habido una proliferación muy importante de todo lo que tiene que ver con la estética, ¿no? La medicina estética evidentemente puede aportar bienestar, pero es importante que no se realice a cualquier precio ni en cualquier lugar. Sabemos, según los datos de la Sociedad Española de Medicina Estética, en España el 65% de los procedimientos médicos y estéticos se están realizando por profesionales no cualificados y en entornos que no están regulados y no son seguros. Todo esto pues nos hace de alguna manera pues utilizar, ¿no?, nuestra posición desde el colegio para informar a la sociedad de todas las consecuencias que puede tener, como decimos nosotros, evita sorpresas, pon un médico en tu estética.
¿Y qué factores está fomentando este intrusismo en medicina estética actualmente, presidenta?
Bueno, hay muchísimos factores, ¿no? Es evidente, ¿no?, que las personas recurren, ¿no?, a tratamientos para mejorar su imagen, para mejorar su bienestar, y también está claro, y queremos dejar claro, que esos tratamientos bien indicados y correctamente realizados pueden ser una opción válida, ¿no? Lo importante es no banalizar estos procedimientos. Creemos que también la presión de las redes sociales, esas grandes ofertas que se ponen, se llegan a banalizar determinadas técnicas, determinados procedimientos, el uso de determinado aparataje, y todo eso tiene que realizarse con un médico, con un profesional cualificado, formado y demás.
Doctora, ¿cuáles son los daños más graves que pueden sufrir los pacientes por acudir a personas no cualificadas?
Bueno, le puedo dar un dato en relación a esto mismo que le comentaba de la Sociedad Española de Medicina Estética. Nos habla en España que un 15% de las primeras visitas que tienen ellos en sus consultas suelen ser para abordar complicaciones y efectos secundarios de técnicas o uso de fármacos que no estaban indicados o que no se hicieron con el procedimiento adecuado. Es decir, se realizan tratamientos médicos, tratamientos que no son médicos, por profesionales que no son médicos, sin tener la formación adecuada, utilizando técnicas y procedimientos no adecuados. Por eso nosotros defendemos que hay tres pilares fundamentales, que es lo que queremos hacer llegar a la ciudadanía. Que lo primero es que detrás de un acto de estas características tiene que haber un médico, ¿vale? Tiene que haber un médico que esté formado, que tenga la competencia necesaria. En segundo lugar, el espacio donde se realiza tiene que ser un espacio regulado, seguro, que cumpla todas las condiciones higiénicas, que tenga esa autorización sanitaria. Y en tercer lugar, hay que detenerse mucho a explicarle a las personas cuáles son las alternativas que hay a ese tratamiento, qué efectos puede esperar, qué efectos secundarios son, cuáles son las técnicas que hay. Y todo eso debe hacerse de una manera honesta y de una manera ética, que para nosotros es muy importante y forma parte de nuestro código deontológico.
¿Cuál debería ser la conducta o de qué manera puede reconocer el paciente que no está ante un profesional?
Bueno, lo primero es que nosotros tenemos en el Colegio de Médicos un buscador para la ciudadanía. Es decir, ante cualquier duda se puede ir a ese buscador a través del Colegio de Médicos online, meter los datos de ese profesional y a partir de ahí se puede ver si está colegiado, si no está colegiado, qué especialidad tiene. Eso es importante, que la ciudadanía sepa que lo puede usar. Nosotros también tenemos en esa página web un WhatsApp. El ciudadano puede escribirnos a ese WhatsApp, puede llamar por teléfono, puede venir presencial, puede enviarnos un correo electrónico que también está en la página web. E incluso, si tiene alguna duda porque encuentra un anuncio que le llega por cualquier red social, nos puede enviar un pantallazo para nosotros verificar si eso es real o no, o, como les digo, hacer una búsqueda activa de ese profesional.
Doña Elizabeth, ¿considera que la legislación vigente es suficiente ahora mismo para prevenir este intrusismo en medicina estética? ¿Debe ser más coercitivo, más
contundente? Sí, consideramos que sí. La legislación es una legislación que, por supuesto, da soporte total, da seguridad también. La cuestión es lo que pasa cuando se incumple esa legislación. Y como muchas veces esa manera en que se emite esa propaganda, ese anuncio, ese mensaje, esas ofertas, a veces hacen confundir a las personas. Y entonces es ahí donde entramos a que se banalizan determinadas cuestiones y la persona de alguna manera entra en esa especie, digamos, de juego, ¿no?, donde ya no hay seguridad. Y desde luego, en el Colegio de Médicos, cuando nosotros tenemos información y nos llega a través de un propio compañero médico, a través de un ciudadano, a través de cualquier organización, nosotros lo primero que hacemos es verificar si eso es así. Y si realmente está incumpliendo esa legislación, directamente nuestra asesoría jurídica del colegio se persona, si hace falta a nivel jurídico, para que se tomen las medidas oportunas si existe un delito de intrusismo, otras irregularidades, o sea que la legislación sí da soporte.
Intrusismo también es ver lo que solemos contemplar en redes sociales a muchas influencers recomendando pues ciertos maquillajes estéticos o ciertas cremas determinadas. Doctora, ¿esto también puede llegar a ser un problema? ¿Lo es?
Bueno, eso ya es un terreno más complejo, ¿vale? Más complejo, porque todo depende efectivamente de lo que recomienden, ¿vale? Sabemos porque, bueno, lo hemos visto, ¿no? Que el tema de estas redes sociales, Instagram, TikTok, pues todo lo que tiene que ver con la estética, pues tiene una presión enorme, ¿vale? Detrás también hay un mercado, no olvidemos que hay un marketing detrás. Entonces, ¿qué es lo que avala esa recomendación? Esa recomendación del uso de una crema que es de libre uso, de libre compra, no estamos hablando, por supuesto, de ningún tipo de fármaco, porque esa es otra cuestión. También sabemos que hay un mercado irregular a través de Internet que se compran fármacos que solamente son de uso médico y que solamente se pueden poner y administrar en instalaciones que tengan toda la acreditación necesaria. Pero ahí lo que tenemos que mirar es si ese influencer, ¿no? Como le llamamos, pues está haciendo de alguna manera un uso condicionado por una estrategia de marketing, por una publicidad sobre un producto que realmente legalmente se permite hacer esa publicidad, ¿vale? O no, por lo cual es un terreno complejo.
Y ya por último, ¿hay datos, hay estadísticas que certifican cómo ha aumentado el intrusismo en medicina estética en Canarias, doctora?
No, datos locales no tenemos, ni siquiera datos por las comunidades autónomas. Como le digo, tenemos los datos de la Sociedad Española de Medicina Estética, que sí que va sacando, bueno, pues lo que les comentaba, ¿no? Un 65% son profesionales no cualificados, de ese 65, un 15% son por efectos de que se han hecho en sitios por personas no cualificadas, los entornos no son seguros, de ahí sí tenemos. ¿Qué sucede? ¿Por qué no tenemos los datos? Tenemos casos muy sonados, podemos ir a prensa, y casos en los que además el Colegio Médico se ha personado y ha ganado esos juicios. ¿Por qué? Porque lo primero que necesitamos tener es esa situación, y por de ahí la rueda de prensa, esa situación en la que todos nos comprometemos a estar alerta, todos nos comprometemos a, cuando identifiquemos cosas que no veamos claras, denunciarlas. Una vez que se denuncian o que se comunican, se verifica si realmente detrás hay una infracción a la legal o no la hay, y si eso requiere personarse o no. Entonces, hasta que todo eso se produce, ¿vale? Pues suele haber casos que realmente se denuncian y realmente no llegan hasta el final porque no proceden y otros que sí. Los datos reales ahora mismo y recientes de nuestra comunidad como tal no los tenemos.
Y ya para acabar, ¿qué mensaje se puede dejar a la población sobre este aspecto, doctora?
Hombre, nuestro mensaje y nuestro eslogan que vamos además a repetir estos días y que van a encontrarse seguramente en medios de comunicación, en medios de transporte, es clarísimo. Hablamos de evita sorpresas, pon un médico en tu estética. Recordamos que todos los procedimientos de medicina estética deben estar siempre en manos médicas. Debemos de contrastar siempre, como les digo, las tres ideas clave. Detrás tiene que haber un médico, detrás de la estética tiene que haber un médico formado con la competencia necesaria. Tiene que haber realizarse en un espacio seguro, con garantías, acreditado con las condiciones higiénicas y la persona debe exigir toda la información honesta de qué se le va a administrar, cómo, en qué condiciones, qué puede esperar y qué complicaciones se haga. Y para que eso sea así, necesitamos poner un médico en tu estética.
Pues queda claro. Poner un médico en tu estética, poner siempre un profesional ante cualquier problema sanitario, cualquier problema de salud. Siempre un profesional, siempre un médico. Hemos hablado con Isabel Hernández, presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas. Gracias por atender a la COPE, doña Elizabeth. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, muchas gracias, buen día.
Martes 2 de diciembre a las 10 de la mañana, nuestros estudios de Gran Canaria, programa especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, donde desgranaremos los contenidos de las primeras jornadas técnicas municipales sobre tramitación y adecuación de planes de autoprotección y seguridad. Organiza el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE Más.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
en Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifar resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifar, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifar.es.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de Adeje con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Eizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tiquety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslón que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¿Alguien tiene una cama por aquí? Llevo toda la noche repartiendo regalos.
Y lo que te queda. Pero tranquilo, Papá Noel, que en Dormitorum sabemos cómo devolverte la energía. Estas Navidades recuerda, el mejor regalo es descansar. Hoy y cada día cuida de los tuyos. Dormitorum. Felices fiestas.
Gran Canaria guarda un patrimonio cultural único que debemos preservar y transmitir. Este diciembre, el Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria celebra el seminario Patrimonio Diverso de Medianías y Cumbres de Gran Canaria. 5 encuentros en 5 municipios para redescubrir nuestras raíces. Más información en patrimoniohistórico.grancanaria.com. Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Martes 2 de diciembre a las 10 de la mañana, nuestros estudios de Gran Canaria, programa especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, donde desgranaremos los contenidos de las primeras jornadas técnicas municipales sobre tramitación y adecuación de planes de autoprotección y seguridad. Organiza el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE Más.
Hablando de estas jornadas técnicas municipales sobre autoprotección y seguridad que se va a celebrar mañana miércoles 3 de diciembre desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el Espacio Cultural Jesús Arencibia de Tamar Aceite.
Será un regalo de tu propia fe.
De la mañana queremos saludar a Aarón Martín, él es jefe de Servicio de Seguridad y Emergencias. Va a presentar una ponencia, Memorias y planes de seguridad y planes de autoprotección de relevancia local. Don Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuáles son los, digamos, elementos clave o importante que debe incluir una memoria de seguridad para que realmente permitan evaluar el grado de riesgo al que está expuesto la ciudadanía en un municipio, en un territorio determinado, don Aarón?
Bueno, si hablamos de planes de seguridad o de documentos relacionados con la seguridad de las actividades, espectáculos y, o eventos, tenemos que ceñirnos a lo que dice la normativa al respecto. Hay diferentes normativas, en este caso en Canarias, diferentes leyes y decretos que nos dan un guión de qué debe contemplar estos documentos, ¿no? Y dependiendo de la actividad, de la afluencia de público, de aquellos riesgos concretos que pueda contemplar, pues conllevará una casuística o unos índices que deben marcarnos qué se debe vigilar y qué se debe prevenir al respecto.
¿Y cuáles son aquellos planes de autoprotección de máxima relevancia local, aquí en la capital, por ejemplo, don Aarón?
Bien, bueno, los planes de relevancia local son todas aquellas actividades contempladas en este caso en el decreto 67/2015 de Canarias, y bueno, hay un volumen de eventos o de actividades, perdón, de relevancia local, pues, y podríamos encontrar desde la gasolinera, los centros comerciales, aquellas infraestructuras de abastecimiento de agua, lugares y recintos donde se celebren espectáculos públicos, estadios, el Gran Canaria Arena, todo este tipo de actividades. Pero también metemos ahí a centros de centros de mayores, centros de estudio, bueno, muchas actividades.
Por ejemplo, ahora estamos prácticamente a las puertas de la Navidad, ¿no? ¿Qué tipo de plan de autoprotección, entiendo que debe haber alguno, de seguridad, se establece en unas fiestas como estas, ¿no? Donde hay bastante trasiego de personas, tanto en aeropuertos, por ejemplo, aunque no pertenece al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Pero sí a los centros comerciales que tenemos aquí o zonas comerciales abiertas, don Aarón.
Sí, como comentaba, ese tipo de actividades, por ejemplo, los centros comerciales deben tener, conforme a la normativa, su propio plan de autoprotección, y además deben tenerlo suscrito por un técnico redactor con esa capacidad que el Gobierno de Canarias y la normativa le facilita, y en ese plan de autoprotección debe contemplar todas las actividades que se desarrollan dentro de ese centro comercial. Habitualmente, como ya sabemos, ahora se realizan todos los encendidos navideños, por ejemplo, en muchos centros comerciales, y en este sentido, por estas fechas, ese plan de autoprotección debe adaptarse a través de un anexo que contemple esta actividad extra que en el día a día del propio centro comercial no está reflejada. Y debe evaluar los riesgos, pues, en el exceso de aforo, en caso de que se produjera, y ese tipo de actividades musicales o culturales o infantiles que se desarrollen fuera de la actividad normal del centro comercial.
Y esto se
evalúa a través del plan de autoprotección.
¿Y esto lo evalúa el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también?
Sí, efectivamente. Todas esas, lo que llamamos actividades de relevancia local, hablando de los planes de autoprotección, hay una supervisión municipal para que todo se adecue a la normativa de protección civil en este caso y de gestión de riesgo. Pero sí, hay una supervisión municipal para que todo se desarrolle conforme a la normativa.
¿Juega algún papel la ciudadanía también en estos planes de autoprotección y seguridad?
¿El qué? Perdón, que no
la ciudadanía, las personas en sí, si juega también un papel, si son relevantes también en estos planes de autoprotección y relevancia local.
Sí, por supuesto. Desde luego que el fin primario de lo que es un plan de autoprotección, de todos estos documentos que buscan la seguridad, es proteger a las personas, pero también debemos hacer partícipes a los asistentes, a la ciudadanía en general, con una cultura de autoprotección y de prevención, de tal manera que, por ejemplo, invitar a las personas que asisten a un centro comercial, pues que observen la señalética de salidas, de vías de evacuación, ¿no? Uh-huh. Sin ser tampoco muy extremistas, pero que las personas participen exactamente. Es un pilar fundamental en la cultura de la autoprotección y la prevención, el hacer partícipe a los asistentes, a la ciudadanía en general, en todo su contexto, de que ellos mismos también uh-huh. pueden ser parte de este sistema.
Y para poder llevarlo con todo el control posible y con toda la seguridad, manifiesta, ¿hay avances tecnológicos que se están incorporando o que se prevé incorporar para mejorar la elaboración o seguimiento o implementación de estos planes de autoprotección y seguridad, don Aarón?
Sí, sí, cada vez la tecnología va avanzando en este sentido y podemos poner, vamos, el ejemplo típico puede ser el uso de los drones a la hora de supervisar y de inspeccionar los espacios abiertos. También la tecnología en el control de los aforos en los espacios, no solo desde el aire, digamos, sino en el mismo punto por donde la gente va accediendo a estos espacios. Y sí, efectivamente la tecnología está jugando un papel importante en la autoprotección y en la prevención.
¿Y hay alguna estrategia en marcha para que de alguna manera los ciudadanos puedan compartir estas buenas prácticas sobre autoprotección, sobre todo en, digamos, en un contexto urbano complejo, con gran afluencia turística como es la capital?
Hombre, sin entrar directamente en lo que es los espectáculos, por ejemplo, aunque también está metido dentro de la estrategia de prevención y autoprotección, ya los institutos y los colegios, los centros educativos, a través de una normativa estatal, ya a partir de este curso 2025-26, ya contemplan unas asignaturas o un contenido lectivo en el que se instruya a los menores, más orientado a lo que son los riesgos, que puede ser por inundaciones, terremotos y demás, pero esta parte de autoprotección en los grandes eventos y en las actividades clasificadas y espectáculos también es una materia de protección civil. Así que entiendo que también a estos menores se les facilitará ese tipo de contenidos para que sean conscientes de los riesgos que en el día a día, bueno, no en el día a día, sino en contextos de emergencia o de situaciones de eventos de pública concurrencia, digamos, por ejemplo, los carnavales, cuando pueden haber hasta 100.000 personas en la vía pública, pues sí que tengan esa experiencia.
¿Y de qué forma estos datos recogidos en las memorias de seguridad influyen en la planificación actual, no sé, recursos policiales, de emergencia o incluso de protección ciudadana, don Aarón?
Es indispensable observar este tipo de documentos para que, en este caso, los recursos municipales planifiquen su dispositivo, de tal manera que detrás de estos documentos hay un técnico competente con una titulación concreta en la que se le presupone una formación y unas capacidades para realizar este documento conforme a los riesgos que él observa o son previsibles que pudieran sucederse. En ese documento se contempla toda esta casuística. Y con eso es con lo que el dispositivo municipal se adecua uh-huh. a los riesgos que se pueden contemplar. Siempre también, por supuesto, con la administración pública teniendo un papel importante en esa evaluación y recomendaciones también que se facilitan al técnico redactor.
Y entiendo que, no sé, el cambio climático, hace una semana y media, dos semanas aproximadamente, estábamos hablando de una tormenta Claudia, los eventos multitudinarios que cada vez vemos más y se exigen más. Entiendo que estos son retos emergentes, ¿no? Que están obligando, no sé si a reformular los planes de seguridad y autoprotección, es decir, que son vivos, que se van actualizando, don Aarón.
Sí, nosotros ya entrando en la esfera de lo que es el plan de emergencias municipal, el PEMU, el PEMULPA que se llama, que todo municipio en Canarias debe tenerlo. Nosotros en nuestra esfera, cada vez que, por ejemplo, cada fin de semana que tenemos constancia que se desarrolla cualquier evento, si tenemos conocimiento de que cualquier, lo voy a poner, unas lluvias intensas o vientos pueden afectar a un evento en concreto, pues contactamos con ellos y le facilitamos las recomendaciones oportunas e incluso en un momento dado pues llegar a la suspensión de cualquier evento. O sea que Desde el plan de emergencias municipal y el servicio de seguridad y emergencia, que es al que yo pertenezco, sí tenemos esa especial dedicación con para que todos los eventos se desarrollen con las condiciones de seguridad necesarias. Y tenemos en cuenta, efectivamente, pues en este caso, el cambio climático que efectivamente puede estarnos afectando a ese tipo de situaciones.
¿El Perú-Pase se reúne solamente cuando hay algún tipo de fenómeno, digamos, meteorológico o alguna actividad multitudinaria? Por regla general hay, digamos, reuniones periódicas, ¿no, Barón?
Hay una continua dedicación a la gestión del plan de emergencias municipal. Nosotros, además de la gestión de los espectáculos públicos, también nos dedicamos, ya le digo, a esa gestión del plan de emergencia municipal, y en el año, aunque no se termine de tener constancia, se activa aproximadamente la mayoría en situaciones de prealerta en unas 50, 60 o 70 ocasiones. Y es un documento vivo con una gestión continua por parte de este servicio a todo tipo de situaciones. Pongamos la contaminación que ha habido por último con el tema de las piscifactorías, que a pesar de que no nos ha afectado a las Palmas de Gran Canaria, pues hemos sido partícipes del comité asesor organizado por el gobierno de Canarias, ¿no? Por ponerles un ejemplo.
Y ya para acabar, ¿cómo va a estructurar su ponencia, memorias y planes de seguridad y planes de autoprotección? Un poco de qué va a hablar mañana.
Bueno, la parte que a mí me toca tal vez sea a lo mejor un poco la más densa, aunque intentaré que no sea así, porque intentaré trasladar a los asistentes la responsabilidad y la importancia de observar la normativa y luego poner algunos ejemplos de lo que nosotros consideramos que son mala praxis o recomendaciones a los técnicos, en este caso a todos esos alumnos que sabemos que van a ir de la universidad y de centros educativos de FP, para que como fin todos hagamos mejor nuestro trabajo.
Bueno, pues estaremos muy muy atentos a esa ponencia. Aarón Martín, jefe del Servicio de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por atender a la COPE. Buen día, don Aarón.
A ustedes, buenos días.
Acerca a ti, que me lleve allí, y a pesar de todo me pregunto qué no di, y al vivir me oculto mis defectos para poder dormir, y a nada volver a ser como antes, nunca dejaré que nada me estaremos conociendo nuestra parte original. Ya nunca volverá a ser como antes, nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte de verdad.
Quedan 7 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Pondremos ahí el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, pero todavía nos queda otra. Vamos a seguir hablando de estas jornadas técnicas municipales sobre autoprotección y seguridad que tendrán lugar mañana, y a esta hora queremos saludar a Daniel Barrera. Eres el responsable de Protección Civil del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
Don Daniel, ¿qué criterios se utilizan, digamos, para determinar el nivel de riesgo asociado a un evento y cómo influye esto en los requisitos exigidos al propio promotor?
Bueno, valorar los riesgos de cualquier actividad de pública concurrencia en un espacio físico, como va a ser en Las Palmas de Gran Canaria, pues lleva un trabajo bastante exhaustivo para poder realizar estas aprobaciones de estos eventos. Principalmente siempre nos vamos a apoyar en el documento técnico, que es el que va de alguna manera a presentarnos qué actividad es la que vamos a trabajar, como pueda ser cualquier tipo de concierto, actividad deportiva multitudinaria, etcétera. Y con estos documentos pues podremos valorar el espacio físico en el que se va a desarrollar, el público objetivo al que viene destinada la actividad y los riesgos asociados a la propia actividad.
Entiendo que todo es importante, pero digamos, ¿cuáles son los más trascendentes? No sé, tráfico, aforo, un poco, ¿cuáles son los que incluso más pueden preocupar?
Hombre, siempre preocupan todos. Aquí en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues procuramos trabajar con bastante detalle todas este tipo de actividades. Prestamos muchísima atención, principalmente, sobre todo en el inicio del análisis de la actividad, a qué tipo de actividad se va a desarrollar, cuál es su público objetivo, y a partir de ahí, pues empezamos a construir un escenario en el que valoramos pues desde los accesos y la repercusión que tiene la actividad al entorno en el que se pueda desarrollar, como podamos estar hablando de un plan especial de tráfico si fuera necesario, de qué manera se van a realizar los controles de aforo, si vamos a tener presencia de menores o qué tipo de actividad es la que nos va a dar la respuesta sobre en qué situación llegan los beneficiarios de las actividades a estos conciertos, por ejemplo.
Y en esta tramitación, un poco, ¿cuáles son los errores o deficiencias más habituales que suelen presentar, por regla general, los promotores? No sé si en la documentación requerida.
Bien, hombre, uno de los principales situaciones que nosotros tratamos de mejorar en la gestión de estos expedientes es sobre todo la anticipación para presentar estos documentos y poder empezar con el trámite de autorización. En ocasiones, pues la propia dinámica de funcionamiento, tanto de los promotores como de las administraciones, y el volumen bastante elevado que se tiene de este tipo de expedientes, pues nos lleva a trabajar con poco tiempo para poder realizar el correcto análisis, poder subsanar aquellas deficiencias que podamos encontrar en los planes de seguridad, planes de autoprotección o memorias de seguridad, y sobre todo, pues con este tiempo, pues dar una mejor respuesta y un mejor servicio a las personas que van a disfrutar de estos eventos.
Es decir, la ciudadanía puede estar segura, ¿no?, de que los espectáculos que se celebran en la ciudad cuentan con permisos y controles necesarios. Daniel.
Sí, todos los eventos que pasan por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues buscan sobre todo eso. En primer lugar, buscan la seguridad, tanto de las personas como de los espacios que se están desarrollando estas actividades. Todas las actividades tienen que venir con un permiso o con una autorización para que se hace a través de una resolución para que se celebren. Es decir, en Las Palmas de Gran Canaria nunca habrá una actividad que no cuente con su permiso. Y en los supuestos en los que pues algún tipo de persona, entidad jurídica o lo que sea, que quiera o que haga ese tipo de actividad sin el permiso reglamentario, pues se puede enfrentar a la labor inspectora que se realiza, a la presencia policial, a suspender ese evento y luego pues los procedimientos sancionadores que se puedan derivar de esas actuaciones.
Y un poco, no sé si lo sabe, si lo conoce, a lo mejor una pregunta de nota, ¿cuáles son las sanciones a las que se enfrentan cualquier promotor que decide organizar un evento sin haber pasado por, digamos, el control, ¿no?, y la tramitación de los expedientes?
Hombre, el tipo de sanciones vienen graduadas en leves, a partir de leves hasta muy graves, y las cuantías exactamente, yo no las conozco, por suerte no me toca dar trámite al expediente sancionador, pero sí que pueden ser cuantías muy, muy elevadas, y en ocasiones incluso el no haber implementado bien todas las medidas que se vienen recogidas en los planes de autoprotección han sido objeto de propuesta de sanción y en ocasiones de sanción por parte de las administraciones a los incumplimientos que vienen derivados de esos planes.
Y ya para acabar, ¿cuál es la actuación, la competencia de Protección Civil, precisamente en estos, no sé, eventos de gran magnitud, espacios abiertos, cabalgatas, carnavales, comunidades de conciertos?
Hay dos tareas principales. Hay una tarea que viene desde lo que es el Servicio de Seguridad de Emergencias, donde está encuadrado la Unidad de Protección Civil, en la que hay un informe previo de la actividad que se va a desarrollar, que es preceptivo para la autorización, en el que se hace un análisis de estos documentos, de estos planes de seguridad, planes de autoprotección, memorias de seguridad. Y luego hay otra parte ya más operativa que también ejercitamos las personas que estamos trabajamos profesionalmente en materia de protección civil en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y que nos apoyamos también en la agrupación de voluntarios de protección civil que siempre participan de una manera activa en la mayoría de eventos de la ciudad, pues prestándonos apoyo y dando cobertura a estos servicios con bastante diligencia.
Pues la verdad es que nos tranquiliza saber que todos los espectáculos públicos cuentan con ese control, esa fiscalización, ¿no?, del propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Daniel Barrera, responsable de Protección Civil del Ayuntamiento Capitalino, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Buen día, muchas gracias.
Segundos para llegar a las 11 de la mañana.